Mundo sin Gloria es el primer disco de Garo Araquelian, guitarrista, compositor de La Trampa, entre otras cosas se ganó disco de oro. El próximo 26 Garo va a celebrar parte de las cosas que le han pasado en este tiempo en la trastienda a partir de las 9 de la noche con el show Segundo Round. Para hablar de lo que ha pasado con el disco, estuvimos con Garo acá cuando recién lo sacaba y qué es lo que va a pasar el sábado 26, lo tenemos acá en Estudio de Vuelta. Garo, bienvenido.
Buen día.
Gracias por estar acá. ¿Ya sos solista, Garo? Me acuerdo que la vez pasada estabas diciendo, bueno, no estoy en trayectoria, A esta altura ya decís, soy un solista.
Sí, algo.
Un cantautor solista, ¿no? Ese género casi norteamericano, uno diría. Por lo menos por exposición internacional.
Sí, un género, ¿no? Es verdad. Y un género que también en Uruguay en los últimos años fue perdiendo espacio. Y ahora, en los años más inmediatos, o sea, fue ganando de nuevo algún protagonismo, ¿no? Pero durante muchos años, yo qué sé, imagínate los 90, el 2000, el solista en Uruguay fue un camino relegado.
Cuando hay, pensando trayectorias de solista maravillosa, claro. Bueno, uno que es compañero acá de trabajo de la radio, Daniel Biglietti, claro. Dino, Darno Jazz, sí, y
Cabrera.
Y seguimos, vamos, venimos, claro. Pero eso, esa figura del escritor de canciones, ahí, como decías vos, se fue como perdiendo ahí en el momento, porque fue un momento más de bandas.
Exactamente, pero incluso se hablaba de bandas, cuando se hablaba de músicos, claro. Hasta en medio se hablaba de bandas, no se consideraba que formaran parte de una grilla solista.
Sí, claro. Y Garo, vos ya te considerás oficialmente, podías hacer tarjeta que dijera cantautor solista.
Y creo que el hecho de no estar en una banda ya automáticamente me pone en un rol que es el que no trabaja con una banda, claro. Que no compone con una banda, en ese sentido sí. Sí, no le tengo miedo a ese rótulo, vamos a decir,
¿no? Sí,
claro,
¿no? Claro, vale, es precioso.
Claro, sí, sí, es una forma de hacer un camino, mira, en muy poco tiempo, o sea, a mí me costó bastante, en realidad la pregunta tuya es, ¿te sentís eso? Bueno, ahora te puedo responder con bastante sensatez, así, seguridad, pero al comienzo era una cosa que me rechinaba, no me encontraba a mí mismo, no me resonaba mi nombre en ese sentido, ¿no?
Bien. ¿Y extraerías la etapa de banda? O sea, la etapa de banda en un genérico, no solamente La Trampa, ¿no? ¿Verdad? Que más hay un montón de afectos de por medio. Pero el tema de la etapa de banda, o sea, del tocar en banda.
No, tengo más que nada, tengo buenos recuerdos. Pero también, como pasaron tantas cosas, fueron tantos años, vivimos las cosas de manera tan intensa, entonces creo que gran parte de lo que había para vivir con una banda en Uruguay, sí. Lo vivimos. Entonces no extraño desde el punto de vista de seguir viviendo las cosas como haciendo un camino, con los logros, ¿no? Con los compañeros. En ese sentido, no, tengo buenísimos recuerdos y sí extraño los vínculos afectivos, ¿no? Las relaciones humanas, relaciones con el público de repente, pero después desde el punto de vista de creador, de músico, no.
Bien. Eso te obliga a componer además de otra manera.
Totalmente diferente. Claro, ahora ya no estoy componiendo para un cantante,
claro.
Un excelente cantante.
Sí, como Alejandro. Claro. Claro,
es muy diferente. Y bueno, tuve que aprender sobre la marcha. No aplicación de método, pero sí, bueno, estudiar mi propio registro por primera vez en mi vida, ya con una voz de adulto, ¿no? Nunca había compuesto para mí. Siempre me había especializado bastante, por decirlo, hacía bastante bien el hecho de componer para el registro de Alejandro, que es que tiene un espectro muy amplio, ¿no?
Sí,
y
sí,
un poder de expresión también muy importante.
Y componer para vos, además, lo contabas acá la vez pasada, bueno, cuando habías editado el disco, tomar la decisión además de contar historias, ¿no? ¿Verdad? Porque componer para vos y en el aspecto solista implicaba desarrollar y contar historias. O sea, también era diferente la atención sobre el escenario, ¿no? ¿Verdad?
Totalmente. Me estás poniendo nervioso, me imagino, con toda la suma de cosas, pero es verdad. Esas fueron decisiones, más que nada, para decir quién vas a ser, esto como empezó de cero, entonces tomé decisiones que era quién iba a ser a partir de las decisiones, el tipo de canciones que iba a ser, cómo se iban a cantar, ya no podía componer canciones y listo, yo tenía que cantar para mí, el hecho de contar historias era una forma de resolver lo que vos acabas de decir, la atención, ¿no? El centro atencional, mantenerlo, sí, claro. Siempre activo, ¿no?
Bien, y esas historias en el disco, a ver, aparecieron. Son algunas de ellas absolutamente maravillosas. ¿Te siguieron apareciendo, Garo? las historias, o sea, ¿te siguen visitando las historias?
Sí, me siguen visitando las historias, y pero de todas formas es una etapa cerrada, ¿no? El disco anterior es una recopilación de sí. historias que tienen que ver con un perfil sí. nuestro, ¿no? En ese sentido, para mí es una etapa cerrada, ya es suficiente. De negrura, de peso, ¿no?
Sí,
de ancla.
Sí, sí.
Y sí, o sea, las historias ahora no necesariamente tienen por qué ser historias ciertas, verídicas.
Claro.
Ya la ficción de repente puede tener otra importancia. Y en ese sentido sí he compuesto bastante. Estoy todavía trabajando para un Bien. Disco nuevo, ¿no?
Hablabas de la negrura. Una de las cosas que tenían esas historias es porque te animaste a pensar en una sociedad, bueno, que lleva un cierto ciclo virtuoso a nivel de cosas que se pueden medir como una economía funcional y demás, te animaste a meterte ahí adentro y buscar como partes oscuras, ¿no? ¿Verdad? Como sectores oscuros.
Sí.
Decir, mira, no estamos tan bien.
Sí, no hay, como que no hay tanto para celebrar,
claro,
en plena bonanza, ¿no? Sí, más que nada me cuestionaba si la música popular es una foto o una secuencia de fotos sobre una etapa o sobre un momento de la vida de la sociedad. Bueno, que la gran parte de la música popular uruguaya no refleja algunas realidades importantísimas que estamos teniendo, ¿no?
Claro.
Que no son para celebrar, justamente.
No, claro. Alguien te podría decir, Garo, la contracara, ¿no? ¿Verdad? Vos iniciaste un camino y lo arrancaste. Decías, bueno, ¿qué pasa si alguien me sigue o no? Y el disco se convirtió en disco de oro, es decir, a la gente le interesó escuchar esas historias.
Sí, es un mundo sin gloria, tiene como ese doble juego, ¿no? En ese sentido. Yo creo que...
Es decir, vos que venís de una etapa de banda, que en los últimos años se había convertido en una banda exitosa desde lo popular, ¿no? Desde el reconocimiento de gente que iba y compraba muchos discos, que iba y pagaba muchas entradas y de vender miles de tickets muchos miles de tickets en un año. Cuando arrancaste el camino de solista, ¿tenías ese chucho de decir, y si ahora no?
Chucho no, era como una de las posibilidades, ¿no? De que no funcionara desde el punto de vista comercial. De hecho, podríamos decir que la mayor parte de los proyectos culturales no son trazables también, ¿no? Hay muchísima intervención de proyectos del Estado, que justamente es donde no he tratado de no meterme, ¿no? En ese sentido, el disco está sesgado, solo asignado por la oferta y la demanda, el sello discográfico, el artista y el público.
Bien. Y cuando te avisaron, Garo, estás para Disco de Oro, estás a semanas de Disco de Oro, internamente.
Y nada, pensé también en el trabajo, porque una cosa es el disco frío, ¿no? El disco editado hace un año y pico, que tiene de repente su potencial para llegar a la gente, pero en el medio, hasta que uno obtiene un reconocimiento como un disco de oro, está todo el trabajo de comunicación, los toques en vivo, los músicos que tocan con uno, el ser creíble, transmitir las notas, ¿no? Y el trabajo de, no sé, por ejemplo, la productora que trabaja conmigo, la organizando los shows, a Chicken, y todo eso ahí adquiere una importancia, ¿no? No es solamente el disco. Para mí me resulta importante como considerar esas cosas, porque si no, uno se puede equivocar bastante, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí. Bueno, el error es como la sirena para los navegantes, ¿no? ¿Verdad?
Sí, un llamado alerta.
Siempre te está llamando allí. Vamos a meternos un poco, Garo, en el show del 26 en la trastienda.
Bien.
Contame.
El 26, viernes 26 de septiembre, el show anterior, era... Un mundo sin gloria, que tiene que ver la tapa del disco, que es que está presentado como un luchador, ¿no? Como una cosa, como el concepto de pelear, dejaste la banda, igual la vas a seguir remando con esto, ¿no? Y ahora este show se llama Segundo Round, y vamos a hacer todo el disco y temas nuevos y versiones nuevas. En ese sentido es rever el disco, revisitar el disco, y con novedades también, ¿no?
¿Y esos temas nuevos y versiones nuevas por dónde van?
Y algunas cosas tienen que ver con Un Mundo Sin Gloria, porque es el disco que todavía estamos trabajando, ¿no? Y después hay ya cosas que se están escapando un poco, que se están desorbitando, en el sentido exacto de la palabra, y que de repente son un adelanto, una primera mirada al próximo material.
¿Qué vas a empezar a grabar cuándo?
Y yo creo que en verano las melodías prácticamente las tengo resueltas. En verano voy a terminar de escribir y probablemente en abril del año que viene esté grabando.
Bien. ¿Y ya tenés casi todas las canciones?
No. Y aparte puede pasar cualquier cosa. Suponete de 10 cosas que hay resueltas, pueden quedar 2 o 1.
Bien.
De acá claro, a abril, ¿no?
Claro, pero Mundo sin Gloria tenía como una unidad de mirada, temática y demás. ¿El segundo disco debería tenerla o
no
debería ser un disco de canciones nomás?
No debería.
Un magnífico disco de canciones como hacían los Beatles.
Sí, claro. Bueno.
No, hablando de gente que hacía discos de canciones, sí, aunque hicieron discos unitarios, porque había otros que eran discos de canciones.
Sí, bueno, no tiene por qué tenerlo. A mí me gusta muchísimo la unidad, no el disco conceptual en sí mismo, ¿no? Como los discos de Pink Floyd, en ese sentido, claro. No. Pero sí una unidad. Me gusta mucho tener claro un lugar desde donde se mira. Bien. Lo que sea, pero desde un lugar para un disco. A mí me gusta mucho eso. Y el disco que viene va a tener eso, sí.
¿Y las pistas por dónde van?
¿Las pistas?
Claro, las pistas del primer disco eran historias, ¿no? ¿Verdad? Y eran historias que miraban como una parte oscura de la sociedad, que la sociedad no la estaba mirando necesariamente.
Claro, claro.
¿Las pistas del segundo van?
Por el temple. Bien. Me gusta mucho el concepto de ver mucha gente que vive al rojo vivo, que llega a su casa en estado de incandescencia, vamos a decir, y tener un lugar donde enfriar de golpe con los afectos, con un mundo querible, es el temple de alguna manera, y me gusta muchísimo ese concepto, que tiene que ver con el trabajo, con una salida para todos.
Bien, está bueno. Garo, ¿quién te va a acompañar arriba del escenario?
Estamos con la misma banda, que estoy re contento, Laura Goodman, sí, en teclado, guitarra y voz, Francisco Echenique en batería, Ernesto Tavares en bajo, Santiago Peralta en guitarra eléctrica. Bien. Iban a haber algunos invitados.
Sos como el veterano del equipo, ¿eh?
Soy el mayor.
Claro, el que distribuye el juego.
Sí, me comporto como el más joven a veces.
¿Sí? Sí. Bien. ¿Y alguna sorpresita arriba del escenario, Garo, o te manejas con ese equipo?
No, va a haber un par de invitados. También a mí no me gusta mucho los escenarios, sí, o los, sí, recitales con una pasarela de invitados, sí, ¿no? Y celebrar mucho las amistades arriba del escenario tampoco me gusta mucho, pero sí van a haber cosas puntuales que tienen sentido.
Bien. El encuentro es el sábado 26 de septiembre, 9 de la noche, con este segundo round. ¿Vas a seguir con los shows marcado por la pelea? Y
no,
la
se terminó.
¿Ahora? ¿Ahora cómo están esos nudillos? Claro,
también. De sparring tengo a todos los de la banda.
Sí, claro, está bueno. Claro, gracias por nos acompañar.
Gracias,
¿no?,
a vos, Gonzalo.